Amigos, bienvenidos a Puesto para el Problema. Esta semanita estamos ya
esta semana acercándonos. Se ha como, esta semana se ha sentido como una cuaresma entera. 40 días.
¿Tú crees?
Sí, ¿tú crees? Sí. Y eso es lo que falta para las elecciones, papá. 40 días, más nada.
Y ya empezamos a ver las noticias de esta semana, que siempre vemos la cobertura usual. ¿Quiénes van a votar? Los jóvenes van a votar.
Es la portada de Metro hoy. Metro que saca el periódico impreso los jueves. Esa es la portada hoy. Y tengo que decirle a los patroncitos que trabajan en Metro. No caigan. Vamos a ver. Deben votar muchos jóvenes. Pero es que lo que pasa es que no hay tantos jóvenes en el país. Ese es el problema.
Sí, pero dependiendo cómo tú lo, o sea, dependiendo cómo tú clasifiques jóvenes. O sea, si tú lo clasificas de 18 a 30 años, pues está apretada la cosa. Si tú lo,
más apretado.
Si tú lo clasificas de 18 a 40, pues
más joven. Sí, ahí hay más gente votando.
Así que, ¿qué te puedo decir? Este que le saluda a Jonathan Lebrón, como de costumbre Luis Herrero, está aquí con nosotros. Oye, que esta semana les dimos extra. Ayer grabamos uno de Ruth Bader, que salió en estos días. Solamente para patroncito y patroncita. Lo siento, gente, plebeyito, patroncito y patroncita.
Así es.
Y el otro asunto aquí es que hoy es jueves, hoy tenemos Double Whammy. Tenemos episodio que sale hoy, que es de costumbre, que siempre sale. Y también tenemos el Zoom Party con los patroncitos ejecutivos. Como hoy de costumbre, todos los jueves. Hoy por la noche. Así que ya lo saben. A todos los amiguitos.
Pues, ejecutiva, a las 7:30 nos conectamos.
Exacto.
Cada cual con su acompañante favorito.
Exacto.
Y hablamos un rato off the record.
De la vida
y de dónde estamos. Y qué sé yo.
Y lo otro es que a los amigos que se han suscrito, han habido gente que se ha cambiado de tier, que han entrado los stickers. Voy a poner para esos patroncitos el link del WhatsApp entre hoy y mañana para que entonces usted se suscriba al de este mes y voy a hacer un dump de los stickers del mes para que usted se ponga al día este fin de semana, ¿verdad? Porque nosotros cambiamos siempre, todos los meses se cambia el grupo. Así que,
Sí, porque como funciona Patreon es que la suscripción se renueva al principio del mes y entonces, pues, obviamente, la gente que entra, pues, hay que volver a hacer un grupo nuevo.
Exacto. Así y entonces, pues, se renueva. Y lo del WhatsApp es que si usted entra tarde, pues, se perdió todos los stickers anteriores. Así que lo que yo voy a hacer es que vamos a hacer, de este mes, voy a hacer un dump de todos los stickers para beneficio de los patroncitos y patroncitas que se cambiaron de tier a la mejor comunidad política de Puerto Rico. Eso es así. Oye, esta semana, Luis, hay una noticia que ha estado surgiendo y que se está comentando particularmente, ha venido desde las redes sociales y ya se ha invadido los medios de comunicación tradicionales. Y es el asunto de las desapariciones de mujeres y los secuestros de mujeres en Puerto Rico, particularmente estas 21, una lista de 21 mujeres que han sido afectadas por esta situación y que lamentablemente pues ha pasado todo este revolú. Y yo quiero empezar antes de entrar en la médula del problema. Yo quiero tomar excepción y no sé si la palabra correcta es felicitar, porque esto no es una situación para felicitar, pero expresar mi solidaridad y mi apoyo a todas las voces de mujeres, influencers, podcasteras, personalidades de redes sociales, periodistas, que han sido las que han llevado la voz cantante con este tema. Y han alzado la voz de forma consistente para que los medios de comunicación se movieran y metieran presión desde su respectiva esquina y movieran al gobierno a tener que reaccionar. Por eso es que se pide que tienen que haber más diversidad de voces en los medios, tiene que haber más mujeres en los medios, tiene que haber más jóvenes, mujeres jóvenes en los medios, que puedan traer estas perspectivas y estos temas, porque estos temas surgieron en las redes sociales. ¿Por qué surgen las redes sociales? Porque el llamado que hacen los familiares van a las redes sociales porque ante la inacción de la policía recurren a las redes sociales en busca de apoyo y en busca de solidaridad. Y ahí es que comenzamos a ver todas estas manifestaciones y nos empezamos a decir, espérate, ¿sabes? Yo entré un día a las redes sociales y yo pensé, de momento, por todas las expresiones que estaban habiendo, por todas las cosas que estaban ocurriendo y todo lo que se estaba discutiendo, que esto estábamos en Ciudad Juárez, con el caso de las mujeres desaparecidas, que todavía no se ha resuelto, de mujeres que desaparecen en la Ciudad Juárez y después aparecen sus cuerpos muertos. Y así de dramático es el tema, porque así de dramático es la circunstancia y lo que se tiene que sentir. No podemos minimizar esas expresiones. Quizás ya más adelante podemos categorizar si hay en efecto una situación gravísima de trata humana o de alguna situación particular de que las jóvenes no puedan salir a la calle de forma segura o alguna circunstancia particular.
Habrá su momento para eso. Pero yo no puedo, o sea, no podemos minimizar todo lo que está surgiendo y toda la preocupación genuina que tienen estas mujeres por todo lo que está pasando, porque estamos hablando de 21 mujeres en las últimas semanas, 21, y quizás son más, pero 21 mujeres que están en una lista que estaba circulando, que aunque esa lista ya ha bajado, porque hoy la procuradora de las mujeres me dijo en mi programa por la mañana que ya la policía le confirmó que de esas 21 hay 12 que ya aparecieron o regresaron a sus casas, y hay 9 que ellos están investigando, que le están dando seguimiento. De esas 21 también hay 3 que están en la lista, pero no hay querellas activas en la policía. Y si no hay querella, pues la policía no puede activar su protocolo, whatever it is. Así que, cerrando ese paréntesis, felicito a todas estas voces que se han unido en esta coyuntura para que tomemos conciencia y que los medios de comunicación han obligado a los medios de comunicación a tener que atender esto. O sea, yo le dediqué hoy 1 hora y media en mi programa. Julio lleva ya varios días dedicándole tiempo a esto, pero han sido principalmente las periodistas mujeres las que han llevado esta voz cantante, porque es un tema que le afecta a ellas y por eso es necesario tener más mujeres y voces jóvenes en los medios de comunicación. Así que, cerrando ese paréntesis, Luis, este tema está cabrón, de verdad que está bien cabrón.
Mira, te voy a decir algo. Hay un episodio de Radio Ambulante, yo creo que hace como 3 temporadas atrás, de en Perú. Obviamente, y tú lo dijiste, parte del problema con esto, primero, es que es un problema mucho más recurrente de lo que la gente pensaría. Y segundo, que se minimiza porque somos una sociedad machista y pensamos que todas las jóvenes que no llegan a su casa una noche es porque se escaparon con el novio. Como si fuera, tú sabes, una canción de Rubén Blades o una novela mexicana. Y pues, o sea, tú escuché, yo creo que fue con Yolanda y con Armando, no sé si fue el superintendente o otro de los oficiales, básicamente diciendo, pues, que se van y no contestan y minimizando la cosa, y eso es parte del problema. Pero en ese episodio de Radio Ambulante, básicamente en Perú, por eso mismo, porque como no nadie investiga estos casos, lo único que pueden hacer las familias es hacer fila en los canales de televisión y tratar de que los noticieros o los programas los atiendan. Y se han creado programas de televisión solamente dedicados a este tema y entonces se ha convertido hasta en una industria dentro del entretenimiento peruano. Y si no hacemos algo, vamos camino a esa mierda. Porque esta muchacha desaparecida que se la llevaron frente a la casa en una van blanca, eso estuvo 4 o 5 días en las redes sociales antes de que la policía hiciera algo. O sea, eso fue, no creo que 4 o 5 días, no voy a ser tan injusto, pero 2 o 3 días. Y la presión pública es buena y es importante y sin duda, si no fuera por esa presión pública, que ellas no empezaron ayer, ¿verdad? Esto lleva años en esto. no estaríamos donde estamos.
Sí, sí, y parte de la violencia machista es particularmente la violencia institucional. O sea, el desdén de las autoridades, la falta de recursos para la procuradora de las mujeres, la falta de declaración de estado de emergencia, toda esta falta de coherencia que hemos visto en la respuesta de esta emergencia, de esta situación, que ha llevado a la gente a desconfiar de lo que pudiese estar haciendo las autoridades o no, porque no sabemos, porque las autoridades han hablado bien poco sobre esta situación, pues han llevado a la gente a pensar, o sea, en mi casa, mi niña, estábamos hablando el otro día porque la abuela, obviamente por todas las redes sociales y todas estas cosas, le llegó la información. Y básicamente tuvimos una conversación de que mi hija no se puede, dice que no se va a sentir cómoda y que no la debemos dejar sola si vamos a un centro comercial o a una gasolinera, porque se están llevando niñas y se están llevando jóvenes en Puerto Rico. Entonces, quizás no es cierto a todo lo que se está comentando, pero es una reacción totalmente plausible y de preocupación que al tú ver toda esta reacción y que el gobierno y las instituciones no estén reaccionando como están reaccionando, la gente va coherentemente y lógicamente a pensar de que aquí en Puerto Rico hay un esquema de llevarse a niñas y a jóvenes de lugares públicos. Y ese es el problema. Ese es el problema. O sea, aquí al final del día se trata de que hemos visto en contadas ocasiones, en un sinnúmero de ocasiones, como cuando ocurren situaciones como esta, son cientos, cientos de reclamos y cientos de relatos de mujeres que han sido acosadas, que han sido agredidas sexualmente, que han sido maltratadas, que han ido en busca de ayuda y no han recibido asistencia. Y eso es violencia. O sea, la falta de ayuda y de acción del gobierno es violencia. Y es parte de esa representación de un sistema patriarcal machista que tiene en su génesis que las mujeres valen menos que los hombres. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender de esta situación. Y como les decía al principio, ya habrá tiempo para decir y analizar y comentar si en efecto hay una emergencia de la gravedad y de la magnitud que la estamos viviendo y que la estamos sintiendo. Habrá tiempo para eso. Esto no es el momento para esto. Esto no es el momento para que usted, macharrán, esté con whataboutism o hablando o siendo aliado, pero a la misma vez justificando o haciendo estupideces como la están haciendo y como las he visto. Esto no es el momento para esto. Esto es el momento para que usted se siente, se calle la boca, se siente, escuche lo que está pasando y exija acción de las autoridades. Aquí no hay más nada. Aquí hay que exigir acción de las autoridades. Punto.
Y varones, no tengan miedo, es más, no, tienen la obligación de call out a sus compañeros varones, porque al final del día, si nosotros no hacemos algo, somos nosotros los que las matamos, ¿verdad? No es nadie más.
Luis, te van a decir, cabrones, no estamos hablando de ti, no estamos hablando de nosotros.
Si tú te sientes aludido,
estamos hablando de los hombres. Los que matan a la mujer son los hombres. Punto. Claro. Como vi un estúpido que el otro día puso un video que se fue viral. Parece que un personality de estos de Instagram que puso un video que él decía que él no tiene.
El idiota ese.
Él no es feo, no sé qué carajo. Yo, como que cabrón. Sí, de verdad, that's not it. Y hay que tener mucho cuidado con estos temas. Y volvemos. Es momento de usted callarse la boca, escuchar y accionar, tomar acción. Denunciar a sus amiguitos, denunciar particularmente que los leo y los sé. Aquellos que están en grupitos de WhatsApp, que reciben videitos y fotos y cosas. Ojo. Que a veces muchos de esos videos y cosas son revenge porn.
Cuidado.
A veces muchos de esos videos y cosas, cuidadito. Yo sé que, tú sabes, bellacos somos todos, pero a la misma vez, ojo, que con una cuidadito. Acción pendeja como compartir un video o darle forward, estás propiciando muy probablemente esa discusión de la trata humana en Puerto Rico, y es un tema bien, bien difícil de manejar. Es un tema que hay bien poca información. Es un tema que el propio gobierno no sabe cómo atenderlo. Y quedó evidenciado hoy cuando la propia procuradora me dice: mira, yo pedí información y no tenían información. No tenían información. La procuradora, la agencia pertinente, no tenía información. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, que a Marilis Pagán de Matria me lo comentó también, de esa lista de 21 mujeres, hay mujeres ahí que están, que se evadieron de hogares sustitutos. Que se evadieron de hogares sustitutos del Departamento de la Familia. En esa lista de 21 hay niñas y jóvenes que se evadieron de hogares sustitutos. Y ella me dice que la cantidad de mujeres que ellas han atendido en Matria, que han sido víctimas de violación o de agresiones sexuales en hogares sustitutos, es alarmante. Y que el Departamento de la Familia ha sido un irresponsable institucionalmente en proteger y velar por la seguridad de esas jóvenes que muchas veces se escapan por huir de esas situaciones. Tú sabes. Así que... Ojo con esta situación, porque son varias vertientes que son bien importantes, que tenemos que estar dándole seguimiento. Así que seguimos. Oye, Luis, ¿tú te fuiste de viaje?
Pues mira, no he viajado desde febrero. Es lo más que duro que me ha dado de la cuarentena. A mí me encanta viajar, ustedes saben. Yo produzco un podcast que se llama Qué Buena Vida Podcast, dedicado precisamente al tema de viajar y cómo hackear para viajar en estilo y con lujo. Y yo siempre me voy de vacaciones después de las elecciones. Esa es mi tradición anual con mi esposa. Es lo que hacemos, lo llevamos haciendo por 10 años. Este año íbamos a ir a Miami a una convención que yo participo siempre todos los años en noviembre. Y de ahí nos íbamos a ir a México 2 semanas, hermano, a visitar sitios que no habíamos visitado. Ya estaba todo planificado, pero pues no.
Cuadradito.
Oye, pero no vamos.
Ayer.
Y ahora me ha dolido ahora en esta época, porque esta es la época de empezar a hacer calendario y de reservar los hoteles.
Exacto.
Alquilar el carro. Esta es la época de esa parte del viaje. Y ha sido más tripioso, como que diablo, qué mierda. No voy para ningún fucking lado. Pero mira, no he viajado. Contestando por usted, no he viajado, Jonathan. No.
Mira, tengo la pregunta porque ayer Kailis Méndez y Luis Vega Ramos hicieron una conferencia de prensa denunciando que nuestra flamante comisionada residente, Jennifer González,
la más respetada
en Washington, se ha pasado viajando. Que en total, en los viajes que ha hecho, según el total, son 5 meses viajando.
5 meses, y Jonathan, importante esto, 5 meses viajando en 3 años.
En 3 años.
Porque ella también, por la pandemia, excepto sus viajes rutinarios a Washington, que obviamente nadie está criticándole sus viajes a Washington, eso es obvio. San Juan, Washington, no problem. Pero ella no ha hecho ningún viaje al extranjero en este año por la pandemia. O sea, no hay viajes congresionales internacionales desde enero. Así que pensemos cuántos viajes más hubiera metido si no hubiera estado en tiempos de COVID. Son 154 días viajando en 3 años.
Y lo más curioso de todos los viajes es que ha ido a Djibouti, Uzbekistán, Timbuktu también fue, una cosa así. Y está bien curioso porque uno dice, coño, pues está bien, los congresistas viajan. Y si la comisionada residente tiene que viajar porque hay un tema de Puerto Rico o hay un tema que es un potencial aliado comercial que se puede lograr un acuerdo después potencialmente para Puerto Rico que beneficie al país, pues tú dices, coño, pues está bien, tú sabes, vale la pena. Pero, no sabemos. O sea, no sabemos. De hecho, ella ha dicho que ya ha enviado live y comunicados de ese tema, de los viajes que ha hecho. Y yo estaba chequeando, yo recibo la mayoría de los comunicados de su oficina. Y yo estaba chequeando, y yo no tengo comunicados de Uzbekistán ni de Djibouti.
No. Digo, no.
Yo ni sabía que eso había existido.
No, y no tienes de Australia ni Nueva Zelanda, ni tienes de Japón. Digo, ya por ejemplo, Japón fue interesante porque Ella subió un tuit hace un tiempo, hace como 3 semanas, cuando el ministro, el primer ministro de Japón, Abe Shinto, anunció que se iba a retirar por cuestiones de salud. Ella subió una foto con él y dijo, en mi viaje oficial a Japón, con Shinto, y pero le deseo lo mejor, algo por esa línea. Pero ella nunca había alardeado de estos temas. Y es interesante porque hay tweets de ella y expresiones públicas de ella criticando a Carmen Yulín por los viajes. Exacto. ¿Tú sabes? Y el PNP entero lleva 3 años y medio barriendo el piso, y con razón, aquí no me debo defender a Yulín. Que una vez pasó María y se hizo una estrella, no se bajó del avión y se hizo Executive Platinum. Pero Jennifer, uff. Y por ejemplo, hay cosas que uno no entiende. El Congreso es un sitio interesante, y hay que saber un poquito de cosas insider para entender cómo funcionan estos viajes. Hay viajes oficiales. La mayoría de los viajes a sitios exóticos que ha hecho Jennifer, como por ejemplo Timbuktu, Djibouti, son porque ella se unió, y ella lo explicó ayer en un live que hizo, a un comité de la Cámara de Representantes que supervisa, o como que es parte de la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, que es la alianza de defensa más grande del mundo, básicamente una alianza que se firmó desde la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben esto, whatever. Y como parte de ese comité, y by the way, es un comité para congresistas viajeros, o sea, porque es un comité que si usted quiere viajar al mundo es el perfecto, porque en Djibouti hay misiones de la OTAN, en Timbuktu hay misiones de la OTAN, así que probablemente...
Mira, cabrón, yo pensaba que Timbuktu era como una creación de una película.
Sí, eso la gente piensa, no, pero es en África.
Sí.
En Mali. Y entonces, de hecho, es una gran ciudad, en algún momento que entré a visitarla. Y se puede jugar en Age of Empires. Los Malians son una de las civilizaciones. Anyway, pues la cosa es que ella viaja a esos sitios para visitar esas misiones. Pero yo estoy seguro que, por ejemplo, ese viaje a Djibouti, ella a lo mejor estaba en Israel, o a lo mejor estaba en... que visitó Israel. Loco, 3 veces ha visitado Israel. Sí. 3 veces. O estaba en Creta, en Grecia, que fue otro de los sitios que visitó. Creta, hermoso, precioso, una de las cunas de la civilización, me muero por ir. Entonces, ¿qué hacía? Ella se iba a esa ciudad nítida y hacía un viajecito. Brincaba a Djibouti, visitaba alguna operación de la OTAN, daba un tour pendejo y regresaba. Y se iba a pasar la buena vida a donde sea que estuviera, ya fuera en Creta, etcétera. Y entonces, ese es uno de los tipos de los viajes. Los otros viajes, esto es un loophole que es bastante obvio, que es una manera de, pues, tú cabildearle a los congresistas sin cabildearle. Y es que tú creas un think tank de inteligencia económica aplicada para temas importantes y creas un viaje oficial y dices, señores y señoras congresistas, hemos organizado este viaje para analizar cosas importantes en Australia y Nueva Zelanda. Están todos cordialmente invitados. Y eso se le envía a los 430 y pico congresistas, comisionados, residentes, delegados, a los 100 senadores. Y quizás 5, 6, 7, 8 apuntan, contestan y se montan en un viajecito pagado completamente por ese think tank.
Sí.
Que recibe donativos corporativos. Y eso es un viaje, papi, a to switcher. ¿Qué pasa? Que Jennifer se montó en todos. Ella iba a punto y se acabó. Y por eso fue a Noruega, a Escocia, a Islandia. Y pues, mano, good for her. Ella le encanta viajar al mundo. Cucuza lo dice en su libro, el libro Las Memorias de Cucuza. Ella dice que Jennifer, su hobby es viajar al mundo y que ha viajado el mundo.
Cucuza lo dice.
Sí, lo dice.
Esta Titi Cuco la tira en medio.
Es más, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a subir los screenshots de los capítulos de Cucuza en el Patreon. Eso es lo que voy a hacer. Eso mismo voy a hacer. Este episodio lo voy a sacar a todo el mundo a la vez, pero los screenshots en el Patreon.
Sí, a Titi Cuco.
Ay, señor, pero ha sido bien divertido y obviamente seguiremos jodiendo. Porque
mira, pero si divertido. Yo le pregunté a Aníbal, de Aníbal y le dije, mira, Aníbal, pero ¿por qué tú estás criticando los viajes si tú viajaste cuando comisionado? Y me dice, no, señor, yo viajé 4 veces. Cuatro veces nada más. Sí. Quizás fui el comisionado que menos he viajado.
Y, viajó, y una de esas veces fue a Irak, a Thanksgiving, con las tropas puertorriqueñas.
Sí, pero, o sea, aquí el problema es que los... Aquí me dijo, es que estamos viendo contigo. Los viajes no son
A mí ilegales. Me encanta que viajen, a mí me encanta. By the way, si eso fuera un popular, estaría jugando a la República, sería la acusación.
Sí, que viniera.
Porque parte de lo que ella dice también, yo he ido a España, yo soy parte de la Cámara que he sido de Comercio de España y visité 3 veces a España. Y hay algo del Tratado de Libre Comercio o unos acuerdos financieros que llegó a Estados Unidos y España que metieron un lenguaje de Puerto Rico, and that's fine, eso está bien, ese es el trabajo de ella. Pero si un gobernador popular hubiera ido 3 veces a España en un solo cuatrenio. Bueno, Alejandro fue, yo creo que 3 veces a España en un solo cuatrenio.
Bueno, Alejandro fue a Fortuño. El escándalo aquel, ¿te acuerdas? Del viaje de los periodistas y qué sé yo.
Ajá,
que se llevaron a todo switch a todo el mundo para una misión comercial. Y estaba Eliezer grabándose. Eso fue antes de que los lives existieran. Pero pues, periodistas, baby boomer periodistas o Gen Xers, descubrieron que sus teléfonos grababan y se empezaron a grabar todo el viaje. Y esas imágenes, pues, llegaron a los medios de comunicación. En medio de la campaña.
Eso fue tremendo escándalo. Chacho, en un restaurante que se veía más bueno.
Y bien bueno, bien bueno. Y había gente. Había gente conocida. Chacho, se montó un montón de gente. Un montón de gente. Después dicen que los periodistas están comprados. Exactamente. Bueno. Yo creo que ese viaje, viajaron a gente de Kaku para transmitir desde allá, en vivo. Se hicieron varios programas porque era como una feria de no sé qué puñeta comercial. Yo no sé si era el Fitur o algo así. Yo creo que era algo de turismo, era algo así. Y llevaron periodistas de Kaku, hicieron transmisiones de Kaku. O sea, lo de los dealers, lo hicieron en España. Pagado por fondos públicos. Así que, by the way, la población de Djibouti no llega ni 1 millón de habitantes.
Djibouti está en el cuerno de África. Sí. Su capital se llama Djibouti también.
Yo fui representante de Djibouti en un modelo de la ONU. Sí.
Yo me acuerdo que para yo aprenderme los países del cuerno de África, el truco era SID, la palabra SID, porque es Somalia, Eritrea, otra vez con E y Djibouti.
Djibouti es Etiopía. Eritrea.
Etiopía, gracias, ese era.
Somalia,
Eritrea, Etiopía y.
Exacto, y es eso. Así que son países, by the way, sumamente pobres.
No, y Djibouti es una zona activa de guerra heavy. O sea, en Djibouti no hay Guardia Nacional de Puerto Rico. Sí, créanme, allí no hay eso. Allí hay Special Forces.
Y ahí es que se roban los barcos y todas esas cosas. Mira, ok. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de política, vamos a hablar de Contralor, que lo cogieron otra vez en otro embuste, los Osvaldo Soto Pájaro, y un par de cositas más que han pasado esta semana.
Okay. Bueno, este PPP Extra es traído por nuestros patroncitos pymes, son empresas puertorriqueñas que apoyan nuestro podcast y que usted las debe apoyar. El primer patroncito PYME de este PPP Extra es Empresarios por Puerto Rico. Empresarios por Puerto Rico es una organización sin fines de lucro que representa renglones empresariales diversos de todos los tamaños y que poseen, oye de esto, en conglomerado, un volumen de venta de 4,000 millones de billeturos.
Papi,
esto es de verdad, siendo uno de los mayores aportadores a la economía local. Como sector empresarial, Empresarios por Puerto Rico representa a empresas de capital local. Entre estos tienen a Selecto, Econo, Cofarma, Cooperativa de Ahorro y Crédito, los ejecutivos de las cooperativas, Droguería Betance, Ferretería Ace, Supermax, entre otros. Casina, no van a auspiciar el podcast.
No van a auspiciar esto, ¿sabes?
Otro podcast. Y obviamente, ya que se acerca pues la época navideña y la época de gastar chavitos en regalos, Empresarios por Puerto Rico todos los años auspicia el evento del Miércoles Naranja, que se hace el miércoles antes de Acción de Gracia, que es... un evento donde compañías locales, como las que mencionamos y otras, pues hacen ofertas especiales y que usted puede apoyar. Conoce más sobre Empresarios por Puerto Rico visitando cómpralealdeaquí.com. Cómpralealdeaquí.com. Gracias, Empresarios por Puerto Rico, patroncito PYME.
Importante porque tienen unas ofertas ese día bien buenas. Así que cómprale al de aquí. Oye, tú sabes que en estos días el CPA Trapero, que también es patroncito, Giancarlo Skilling estaba poniendo en Twitter que estaba buscando alternativas para grama artificial,
tú sabes que
grama, las hace como... No hierba, porque no, ajá, no, tienes, que no ponga que está buscando hierba. Exacto, y menos artificial, no, no. Por
grama,
favor.
Grama artificial, tú sabes, okay, porque...
Grama, grama.
Tú sabes que él se pone, que él es crafty, le gusta hacer barbecue, sí, 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 esas cosas así.
Sí, sí.
Pues resulta que el nuevo, uno de los nuevos auspiciadores de este espacio de pymes se llama la compañía Turfy of Puerto Rico. Se dedican a la venta e instalación de grama artificial y cuentan con una línea de sobre 35 modelos de grama para diferentes usos. Escúchate esto, Giancarlo, porque a ti te gusta también el golf. Tienen uso como para deporte, o sea, para hacer ejercicio, para crossfit. Eso no, yo sé que tú no, pero putting green, o sea, que para practicar el golf, que a ti te gusta, jardines, patios, espacios de juegos para niños, decoración de interiores, entre otros. Esta línea de productos es un espectáculo, está hecha 100% en los Estados Unidos, no contiene plomo, que eso es bien importante, particularmente para los niños, contaminantes y ni metales pesados, y está fabricada bajo los regímenes más estrictos de la industria. También confían, el producto está tan bueno que ellos confían y tienen una garantía de por vida en su producto, el modelo Soft Lawn.
Pero tú sabes que en esta época, como las vidas son tan cortas, a lo mejor esa garantía no embuste. Era un chiste, sí, macabro, tío. Sigue con la promo.
Mira, el equipo de Turfy está disponible para asistirle en los proyectos porque usted lo puede hacer. Así que...
Es tremendo proyectito pandémico, sí, tú sabes. Algo que sí usted puede hacer, una esquinita de la casa, se hace un potting green usted, practica, exacto, quién sabe. Está bueno, está bueno.
Y incluye, el support incluye diseño, venta e instalación. Ellos están con oficinas en Mayagüez, pero están abriendo su primer showroom en la avenida de Diego en San Juan, que ya iremos a visitarlo. Yo, como ustedes saben que me mudo por la casa, voy a visitarlos. Creo que voy a visitarlos porque quiero poner grama artificial porque eso es lo mejor. Así que para más información puedes coordinar una cita llamando al 787-398-6453 o al 407-757-7481. También puedes visitarlos en Synthetic Turf International, puertorico.com, o en su Facebook Turfy of Puerto Rico. Turfy of Puerto Rico, vamos a poner los enlaces en el patrocito en Facebook y en Twitter para que lo, usted los visite.
Y en el description del episodio está toda la información de ambos patroncitos.
De ambos patroncitos.
Y, si usted quiere ser parte de nuestros patroncitos o patroncitos PYME, patreon.com /puestos para el problema, va a escoger el tier de $50 al mes o de $100 al mes, y eso, además de darle acceso a la mejor comunidad del internet boricua, también lo pauta en esta sección y lo hace patroncito PYME, auspiciador de los puestos para el problema extra.
Extra. Y de hecho, si usted se pregunta, ah, pero esto funciona, llame a Rafael de las plantitas Go Zero y pregúntele si puestos para el problema funciona. Pregúntale.
Sí, pregúntale.
Pregúntale. O a Aeronet o a Gino, pregúntale. Le puede escribir por Twitter. Miren, wow, qué embustero es este Osvaldo Soto. Qué clase de embustero. Tú sabes que en la vista pública de esa desastrosa que él tuvo, él dijo que él era un certificado como que en fraude, porque él pertenecía a esta
asociación. Lo vi en tu Twitter.
De fraude, no sé Twitter. Qué carajo. Pues yo encontré en Twitter que esta asociación, que tiene un capítulo en Puerto Rico, se expresó, ellos pusieron un tweet y dijeron, mira, sí, es miembro, pero es miembro hace un mes. O sea, como que tampoco es que es miembro bona fide. Lo peor de todo es que él es un miembro, o yo le entrevisté al representante de esta organización en Puerto Rico, y él me dijo que este pájaro, porque es que no me queda de otra palabra, este pájaro es miembro de la asociación porque ellos tienen como un tier que tú te puedes suscribir a la asociación. Digamos, tú eres como que un aficionado del fraude. Pues tú te puedes suscribir a la asociación, puedes tener acceso a educación continua, talleres y tal. Él es como un miembro asociado, pero no está certificado como experto en fraude, para detectar fraude. Él muchísimo me está explicando, mira, tú sabes, tú te puedes certificar ahí. Eso es como la membresía de estudiantes universitarios. Nosotros tenemos esa membresía para que los estudiantes universitarios que les interese el tema, o CPA, o lo que sea, se metan ahí y comiencen eventualmente el proceso de certificación que se va a llevar a cabo sobre ese particular. Entonces, este paro, yo me acuerdo que él insistió con eso en la vista. Y básicamente le estaba induciendo error a los representantes allí, diciendo que él tenía esa certificación y que con esa certificación que él podía hacerlo todo. Yo la verdad que yo me quedo
impactado. O sea, para colmo, él se registró en agosto. O sea que él sabía que le iban a nominar cuando se registró. Porque está cabrón, Luis. Está cabrón. Está bien, cabrón.
Está bien, cabrón. Hay que ser arrojado y atrevido.
Sí.
Para uno poner su reputación y su dignidad, mano, en juego con este tipo de artimañas absurdas que al final del día que le ganan, porque, o sea, digo, yo no algo me está extraño que no lo hayan colgado todavía. Yo pensando que el PNP que no espera para estas cosas y que Johnny Méndez si tiene los votos los baja y ya, me está extraño que no lo hayan colgado, porque lo que han hecho es extender la agonía.
Pero ¿y por qué están extendiendo la agonía tanto? Eso es lo que yo quisiera descifrar. Porque es que esto no lo hace bien.
Parece que él tiene buenos amigos en esa delegación. Quiquito Meléndez todavía lo está defendiendo. Ayer en la tarde lo estaba defendiendo.
Este Quiquito bendito. Oye, bueno. Quiquito, que a veces es muy bueno para muchas cosas y de momento caen estas estupideces que me dan ganas también de... Tú sabes, yo de verdad que no entiendo. By the way, ya por fin hay querella de Manuel Natal oficialmente.
Ah, ya,
Manuel Natal. Ya radicaron la querella.
Lo vi.
Radicaron la querella. Eso yo no creo que va a llegar a nada, pero ajá. Vamos a ver. Pero está cabrón. Yo de verdad que yo no entiendo por qué siguen con esta mierda. Hay demasiadas personas que pueden estar preparadas. PNP. Es decir, bueno, esta semana, este señor, el que era... Ay, que es un CPA bien reconocido también. Se me escapa el nombre de la hora. Está sonando como posible alternativa para sustituir.
Luis Torres Jompar.
Entonces, ¿qué pasa? Mira lo que pasa con Luis Torres Jompar. Luis Torres Jompar es socio de BDO. Chico, pero alguien no le dijo a ella. ¿Me entiendes? O sea, si la firma de contabilidad... muy probablemente más fiscalizada que va a estar, que sus gestiones van a estar en el ojo público y que todavía está enfrentando una situación en el Tribunal Federal, y tú decides pensar o flotar la idea de que esta persona sea el contralor. No es porque él no sea un buen candidato. Yo creo que es excelentísimo, es una buena persona, es decente, es buena gente, comunica bien, pero, amigo, tú sabes... Es que de verdad, yo no entiendo. Además,
¿tú fuiste el que escribiste? ¿Fuiste tú el que escribiste? Si hay un CPA PNP bueno, no existe ninguno.
Sí, yo fui. Como que no existe CPA PNP bueno, tú sabes. Tiene que haber uno. Además... Digo,
deberían nombrar a Teresita Fuente, o deberían nombrar a Paquito, o deberían nombrar, sí, tú sabes. A preguntarle a Manuel Díaz Saldaña si lo haría de nuevo, qué sé yo, pero, o sea... Coño, mano. De verdad. Y digo, o sea, yo no estoy diciendo que esto es lo que va a pasar... Pero esta pelea pequeñita y chiquitita entre la gobernadora y el PNP, porque es ella sola,
sí,
le puede costar el puesto. Oye, Alejandro García Padilla, por pelearse con los populares y con la delegación de la Cámara al final, esto es algo que nadie se acuerda. No pudieron nombrar un miembro del panel del FEI y al subcontralor electoral. Los dejaron morir. Dios, son puestos no tan importantes como el contralor y el juez del Supremo, que se abre el 24 de diciembre. Pero oye... No descarten, porque la mala leche está fuerte.
Está fuerte, y
se están haciendo daño, se están ellos mismos, de nuevo, se están quitando cobertura. Llevamos 10 minutos en este podcast hablando de esto. Deberíamos estar hablando de otra cosa.
Sí. Pero pues, yo no sé qué va a pasar. Al final del día no hay prisa. La Constitución dice que si no se nombra un contralor, ya pasó una vez. Si no se nombra un contralor y no hay consenso entre las cámaras, la Constitución dice que Yamil Valdivieso se queda ahí un rato más. O sea, que tampoco es que hay una vacante en la oficina del Contralor sobre ese particular. Oye, ya para finalizar, Luis, ¿cuántos jóvenes van a votar? ¿Cuántos jóvenes tú crees que van a votar?
Bueno, yo creo que la mayoría de los jóvenes que están inscritos van a votar.
Sí.
Eso no me cabe duda. Sobre todo los que inscribieron desde
las últimas dos semanas.
Desde el verano de 2019 para acá. Eso no me cabe duda. La inmensa mayoría de esos van a votar. Lo que yo no sé es cuántos de esos son la totalidad de los jóvenes del país.
Uh-huh.
Que eso es una pregunta distinta, ¿no?
Yo pienso que los reactivados que se reactivaron en las últimas semanas,
En esa última toda semana.
Toda la gente va a votar. 70.000 reactivados y 70.000, pues son muchos. O sea, tampoco pensemos que un candidato o una candidata va a sacar el 100% de esos 70.000. A lo mejor saca el 60%.
Claro, habiendo
30.000 votos que no son. O sea, siempre hay que cogerlo con calma. Hold my horses, Corillo.
Y no solo eso, que a mí me llama la atención, porque en esta contienda electoral, que uno pensaría que después del verano de 2019, todas las circunstancias que han ocurrido, va a haber unas expresiones más contundentes de planes para los jóvenes y para la juventud, y los candidatos no se han metido en esos temas. O sea, yo sé que, por ejemplo, Juan ha hablado de algunas cositas por aquí y por allá, Alexandra ha hablado de algunas cositas por aquí y por allá, pero no hay un plan específico. O sea, no hay, digamos, identificamos el problema y estas son las posibles soluciones, o esta es la manera que lo vamos a solucionar. Eso no existe. O sea, yo no he visto eso este año, contrario en otras ocasiones que sí han ocurrido. Ya veremos, el próximo domingo hay un debate que no se ha dado mucha promoción. De hecho, yo voy a participar en nombre
de... Espérate. Vamos a hablar, antes de hablar del debate, ¿quién va a ser uno de los anfitriones, de los que van a estar ahí en esa antesala de ese debate, por favor?
Mira, pues voy a estar yo, vestidito.
¡Jonathan LeBron!
Sí, allí es representación de Puestos para el Problema. Irónicamente, un debate de jóvenes y yo soy el más joven en el panel, pero pues, está bien, chévere, no hay ningún problema. Ahí estaremos con Manolo Sidre y con el profesor Schmidt Nieto, que me gusta mucho, muy bueno.
El profesor Schmidt es nítido, ese va directo.
Ese va directo, like, y me gusta eso, y vamos a estar en la previa, en el post del debate. Este debate es la segunda edición. ¿Tú te acuerdas del debate del 2016 que fue quizás el debate más innovador en aquel momento en términos de formato y que más momentos virales produjo? Que fue el debate de los jóvenes. Uh-huh. Ese debate que se transmitió en Telemundo, en el espacio de Jay, y que hubo una alianza de medios sin precedentes. Yo recuerdo que en aquel debate se unieron un montón de medios de comunicación. Y fue un debate interesantísimo porque fue... Creo que fue el segundo o el tercero, no recuerdo bien. Pero fue un debate que produjo momentos buenos por el diseño del formato. Uh-huh. Habrá que ver si van a repetir lo mismo esta vez, pero se espera que, los temas pues van a rodear alrededor de temas y problemáticas de la juventud y lo que afecta a los jóvenes para sacarlos a votar este próximo noviembre. Se llama Convénceme, es el domingo a partir de las 8 de la noche. La cobertura, imagino que empieza a las 8, creo. Y estaremos bien pendientes a ver lo que pasa sobre este particular. Obviamente, por ser en Univision, lamentablemente, pues no se le ha dado mucha cobertura, ¿verdad? De mucha promoción al debate. Pero es importante que lo vean, particularmente los jóvenes y aquellos, ¿verdad? No tan jóvenes que están indecisos sobre ciertos temas, pues... Esperemos que los temas que se tocan allí pues sean un poquito distintos al debate de Guapa, ¿no? Sobre este particular. Entonces, de hecho, hablando de debates, ya hay debates para San Juan, papito.
Sí, ya.
Y hay dos invitaciones. De hecho, creo que van a haber hasta tres invitaciones para debatir. Así que sé que formalmente todos han contestado dos peticiones y la tercera petición se la han contestado el 90% de los candidatos. Okay. Así que nada, va a haber debate en San Juan. Eso es interesante porque pues la cosa puede estar interesante ahí, y particularmente para Manuel Natal, porque tiempo en aire que no necesita gastar. Oye, qué interesante, porque en estos días he recibido varios mensajes de personas que han recibido mensajes de texto de Manuel Natal.
Está mandando mensajes de texto. Yep.
Oye, eso está bueno, Luis. Está bueno. Está moviéndose el muchacho. Y sé que la campaña de Miguel Romero, los tiene segundo. en una
encuesta. Segundo, a mí me lo dijeron también y me dijeron que los tiene segundo, pero within striking distance.
Sí, sí, sí.
Y Manuel encuesto también y en efecto. El beso
me dijeron que lo tienen segundo y que el tema de que los tengan segundo es que en un momento dado los encuestaron estaban a 15. El último número que me dijeron están en 7%. Que Manuel Natal viene con momentum heavy en San Juan. Así que va a estar bien interesante esta contienda en San Juan. Bien interesante. Bien interesante. Y volvemos. Aunque Manuel no gane, el llegar segundo con una demostración contundente en el municipio de San Juan, Victoria Ciudadana se compra otra elección más.
Un palote. No, y es el candidato a gobernador probablemente.
Sí, sí, sí.
En
sí.
2024.
Se compra otra elección más probablemente, que esa es la estrategia que he escuchado de varias personas, ahora la estrategia no es necesariamente que Manuel gane o no. Es cuántos legisladores municipales logra meter. Que eso es otro interés interesante, que es lo que nosotros hemos venido diciendo. Para tú derrotar el bipartidismo, hay varias maneras. Pero una de las maneras es metiéndote legisladores municipales en las legislaturas municipales.
Correcto.
Si lo hacen en San Juan, olvídate.
Yo, pero San Juan puede meter 4 o 5. Si él
quiere. Por eso. Porque si lo metes en San Juan...
Si él quiere, puede hablar con algunos legisladores que entró y decirle, quítate, yo me voy y se va de portavoz de la legislatura municipal.
Exacto. Y te convierte en una... Y tienes una plataforma cabrona en el municipio de San Juan. Porque las legislaturas municipales, pues... Pero la legislatura de San Juan tiene su vida propia, por ser San Juan particularmente. Así que está bien interesante. Lo vamos a estar siguiendo con detenimiento. Bueno, vamos a darle hasta aquí, Luis. Que la fuerza los acompañe.
Volvemos el domingo con esa antesalita del debate. Nosotros hablamos qué es lo que va a pasar. Nos explicas un poco con los turnos y cuál es el concepto. Y seguimos. Gracias por su sintonía y su patrocinio, Corillo.
Y nos vemos esta noche los productores ejecutivos.
Así mismo. Si usted se hace patroncito hoy, productor ejecutivo, va a recibir la invitación para esta noche a janguear con nosotros en Zoom.
Así que nada, que la fuerza los acompañe. Se me cuidan. Bye.
Bye.
Envíe eso ahora.